En agricultura es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de ACH, el cuidado que Chile necesita.
Buenas tardes, bienvenidos acá al Pizarrón y a Radio Agricultura, a su programa preferido, favorito. Creo que a esta hora hay mundial, pero yo sé que va a haber fieles auditores que van a estar acá escribiéndonos en el chat, dándonos like y escuchándonos por la radio, porque no todos los chilenos somos futboleros. Así que confío en mi público. Le doy la bienvenida a esta patrulla juvenil, como todos los martes. Diego Dahmer, ¿cómo estás tú?
Muy bien, muchas gracias acá, como sí, todos los martes, con todas las noticias. De verdad, yo vengo acá y es como que tengo que hacer como el repaso, pero, sí, general.
Obvio,
pues. Porque estoy todos los días hablando de estos temas, pero acá como que se ve mucho más. Pero siempre feliz de estar acá con ustedes.
¿Tú no eres futbolero?
No.
¿Has visto algo?
No.
Yo he visto pocaso, pero hoy día no. Sé que era importante.
O sea, mis amigos sí, ahí están, pero yo no cacho nada. Ya. Pero a la gente que le gusta, qué bueno, así como aprovechen.
Oye, y Maco Cárdenas, presidente de la Juventud UDI. Así es. ¿Cómo estáis?
Muy bien, yo sí soy futbolero.
¿Quién juega ahora?
Ahora estaba jugando, hace un rato jugó Argentina con Egipto y ahora Suiza con Colombia.
Suiza-Colombia, es que venía Suiza, muy Colombia. Bueno, y es justo ahora, justo está empezando.
Está pasando, sí, minuto 6 por ahí.
Pero no se vayan a verlo, no se vayan a verlo.
No, y aparte el partido importante era de Argentina, que ya pasó, que lo dio vuelta, quedaban 11 minutos, iba perdiendo 2-0.
Iban empatando,
iban perdiendo, y después fue 3-2.
Sí.
Entre ellos, gol de quién más, de Lionel Messi.
En mi casa había gritos ahí de euforia, sí. Oye, a propósito de eso, es que, no, solo para terminar con el Mundial, es que ayer hablábamos de que, independiente de que uno no sea muy futbolera, son deportes igual que la Olimpiada, en que los deportistas lo están dando todo.
Sí.
Entonces, ver esa entrega, independiente del deporte que sea, es algo como lindo en sí mismo, digamos. Tiene una épica.
Sí, claro. Y lo que produce todo, cómo moviliza a la gente, cómo las personas se reúnen, así como a ver los partidos. Está ahora lo de los álbumes, esto con las láminas, que está el caos con eso, está todo el mundo coleccionando, intercambiando, entonces se ve bacán.
Acá en la radio había...
Sí, también.
Sí,
yo sé que en el Congreso
comercio
igual.
De
sí,
más,
yo he escuchado que en el Congreso hay harto traspaso de láminas de sector a sector.
Claro, sí.
Yo quedé como,
ahí se acaban todas las diferencias.
Ahí se acaba la política y socialista.
Al final el fútbol instancias como estas unen, y yo el otro día pensaba y comentaba con unos amigos, ¿dónde estaríamos ahora y quizás nosotros ahora mismo a las 4 o 7 de la tarde si Chile estuviera jugando?
Ahí sí que no habría nadie, viéndonos, eso hay que admitirlo. Oye, y no me voy a meter en el tema de solo lo voy a nombrar para que vean que no estamos tan out, la llamada de Donald Trump al presidente de la FIFA, en que el presidente de la FIFA dijo que en realidad no había habido error del jugador, algo así.
Y la polémica es, a propósito, que también vamos a hablar después, sobre el exceso de atribuciones que eventualmente tuvo el presidente Trump respecto a la FIFA.
Es que ese es el tema, pues, o sea, cuando empiezan vamos a hablar de eso, de la superposición de instituciones y cuando alguien pasa por encima de sus propias atribuciones, como fue en el caso del presidente Trump, al parecer, por lo que entiendo, porque no soy...
Igual fue eliminado a Estados Unidos. Así
bueno, no sirvió de nada. Sí. Bueno, oye, perdón, efemérides cortitas. Un día como hoy, pero en 1970, nació Ringo Starr. No les puedo cantar porque de Ringo Starr solo no me conozco una canción. Pero él era instrumento, él tocaba básicamente instrumentos, no era tan cantante cuando estaba en los Beatles.
O sea, sí,
claro,
sí.
Pero y también fue miembro de otra banda, de Ronnie Storm and the Hurricanes. Bueno, un feliz cumpleaños para Ringo Starr. Y ahora les voy a cantar así un... ¿Ella cómo es? Ella me bate como haciendo... No, el chocolate.
Bate que bate.
Bate que bate. Que chocolate.
Esa, sí.
Que va. Que va, que chocolate. Sí. Algo así. Algo así es. Porque hoy día es el Día Mundial del Cacao y del Chocolate. Se instauró en 2010, fíjate, para honrar los beneficios y el legado de este alimento. ¿Qué beneficio? Yo creo que bueno, no sé, a lo mejor tiene beneficio, pero claro, es la felicidad, sí, la felicidad y toda esa grasa que se va a los lugares menos queridos por uno.
Pero es felicidad, sí, sirve cuando uno está mareado y necesita como estabilizarse, ¿cachai? Cuando se te baja el azúcar, te comes un chocolate y estás bien.
Sí, pues sí, el problema es no seguir con la comida.
Sí, no sigue.
Bueno, originario de América del Sur, esto no se conocía en Europa precolonización de América. En fin.
Y ahora es un manjar para todo el mundo. Exacto. Impecable.
O sea que el chocolate es bueno.
Sí.
En fin. Oye, me interesa mucho hablar de la Contralora y las atribuciones de Contraloría, que a propósito de lo que estábamos hablando de la llamada del presidente de Estados Unidos al presidente de la FIFA, uh-huh. Porque creo que por fin ha salido a la palestra este tema de la Contralora, del cual se van a acordar los auditores fieles que yo el año pasado empecé a levantar alertas muy tempranamente, porque para introducir el tema, Dorothy Pérez, que había estado interina, ¿cierto? Antes sí. de asumir como Contralora General, uh-huh. antes estaba
Ramiro Mendoza.
Ramira Mendoza, pero en el fondo era Contralorito. No había nadie más, nadie más que Contralorito. Yo no sé qué hizo Ramiro Mendoza, la verdad.
Hay como un cambio, yo creo, comunicacional también de la Contraloría, sí. porque sí, salió una figura mucho más carismática quizá al plano público y varios temas que la hicieron llegar al estrellato prácticamente en las comunicaciones, uh-huh. también a la actual Contralora.
Sí, sí, sí. Y ese es el peligro.
Ese es el peligro,
bueno,
punto.
Esto fue el 20 de mayo, me acordaba ya, cuando se publicó este informe de Contraloría que hablaba de 25.000 funcionarios públicos que viajaron al extranjero entre 2023 y 2024, pese a estar con licencia.
Sí.
De eso, mira, si no me equivoco, me voy a equivocar en el número, pero los sumarios han sido muy pocos y creo que hay 6 castigados en el fondo, con alguna sanción, sí. sancionados. O sea, nada. En un universo de 25.000 funcionarios, la verdad es que es ínfimo.
Fue impresionante cómo esta noticia estalló. Fue polémica, todo el mundo la habló, lo criticamos y después el tema se fue.
Sí.
Y empezaron a ocurrir otras cosas, como siempre pasa. Ocurre un desastre, otra polémica más y se tapa la otra, pero no ha quedado en nada. O sea, incluso si tú me lo mencionas ahora, yo me acordé que esto existía.
Por eso, a ese
nivel, mira. Porque uno queda como, oye, ¿verdad que había pasado esto? ¿Qué pasó con eso? ¿Quiénes son los responsables? ¿Qué pena están pagando por eso?
Nada.
Estamos esperando todavía.
Y ahí también se comentaba, sí. pero se dejó de hablar también más allá de cuáles eran las eventuales ilegalidades que puede existir viendo el caso a caso. Se habló, pero después se diluyó un poco de la crisis moral también que estamos viviendo como ciudadanos en cuanto a que todos sienten que se pueden aprovechar de determinadas situaciones y que finalmente ese es el problema de fondo del asunto, creo yo, más allá que también creo y desde luego que las personas implicadas tienen que recibir sanciones ejemplares porque están recibiendo de manera fraudulenta recursos de todos los chilenos por hacer una pega que en la práctica no lo están haciendo, se están aprovechando del sistema.
A propósito de eso, está el caso del juez Urrutia.
Además.
El juez Urrutia, que tuvo 2 viajes con licencia en distintos años a unas curas chamánicas. O sea, uno era una curación chamánica y la otra era por el estilo. O sea, no estoy exagerando, digamos. Y ahora ¿en qué está ese proceso, Maco, tú debes saber?
Bueno, lo que pasó finalmente,
para no equivocarme en los términos,
fue que la bancada de la UDI y después también se sumaron Libertarios, Republicanos, Renovación Nacional y Evópoli, pidió al presidente de la República formalmente la remoción de este juez precisamente por este tipo de situaciones que están, si es que no es reñida con la ley, muy por sobre, yo creo, lo que señala la norma. Entonces, uh-huh. está en evaluación.
Pero no
eso.
Ha sido removido.
No ha sido removido. Sigue ejerciendo como juez del séptimo juzgado de garantía de la comuna de Santiago.
Sí, sí.
Un juez. Y aparte es un activista.
Un activista completo, digamos. Es como de repente como Al Capone, que hubo que encerrarlo por evasión de impuestos.
Sí.
Al juez Urrutia, lo que se le encuentre, que esto yo creo que es gravísimo, que un juez viaje con licencia médica impresentable, pero al final es de lo que tú te puedes tomar para sacarlo de sus funciones. Ha sido un activista descarado, digamos.
Sí. O sea, es cosa de ver los tweets que tenía o las resoluciones que dictaba también durante la época del estallido, donde directamente era un juez que, por decirlo menos, era garantista en cuanto a estar en favor de los delincuentes. Pero a la vez veíamos cómo justificaba, cómo avalaba, cómo incluso a través no solo de sus resoluciones, sino que también de sus dichos y de sus hechos, iba promoviendo toda la violencia del 2019.
Sí. Bueno, para volver a Dorothy, asumió como contralora subrogante en diciembre del 2023 y en noviembre de 2024, o sea, estuvo más de un año como contralora subrogante, asumió sus funciones en oficialmente, digamos. Asume en noviembre y en mayo, creo que es este salto a la fama. No hubo otro antes de haber hecho cosas, pero no con este revuelo público, digamos. En mayo sale este informe con los 25.000 funcionarios que habían salido del país con licencia médica. Y estábamos buscando, porque como se van a acordar muchos de los seguidores de este programa, yo me acuerdo haber hablado con Luis Alejandro Silva acá y yo decía, ojo, no sigamos ensalzando y subiendo un pedestal a la contralora, porque esto es peligroso. ¿Y por qué me acuerdo de haberlo dicho? Porque ella en junio, o sea, esto fue en mayo, ¿ya? En junio ya solicitó al Senado transformar en proyecto de ley una batería de propuestas normativas que fortalecieran las atribuciones de control que tiene Contraloría. ¿Qué pasó en ese minuto? Que estaban toda la, sobre todo la derecha, vuelta loca con esta cantidad de tránfugas que había levantado la información Dorothy Pérez. ¿Pero qué pasa cuando tú empiezas a ensalzar y a endiosar una persona en un cargo público y le empiezas a dar atribuciones que no están, que en el fondo que no se le han concedido antes por algo? O sea, yo creo que está bien tener contrapesos en
obvio,
los poderes del Estado. Entonces,
porque cada trabajo y el poder de Contraloría es uno, está designado por ley, es el que tiene que cumplir. El tema va cuando uno se quiere pasar de eso, que puede ocurrir en realidad con cualquier persona en algún cargo de importancia pública. Porque alguien puede decir, ya, pero a ver, hagamos algo para que yo pueda tener atribuciones para esto otro. Lo cual tampoco se puede ver como una especie de, pero mire, yo hice esto que fue bueno, como por ejemplo descubrir todo este caso de los tránsfugos que estaban viajando, que me parece muy bien. Y yo igual felicité y yo sí dije, como mira, Dorothy Pérez, o sea, como la reina, impresionante, qué bueno que hiciste esto. O sea, en realidad eso es su trabajo, tampoco hizo más allá de eso. Pero cuando ya se pasa ese límite de decir, ok, es que nosotros ahora necesitamos más cosas, ahora quiero hacer más, eso es un riesgo, porque después, ¿a qué punto van a llegar otro tipo de políticos o personas que estén en el Estado a decir qué otra cosa más podrían hacer? Si ya les damos las atribuciones para que nos controlen la vida en un aspecto, ¿cuánto más nos van a seguir controlando? Porque ¿dónde se va a detener la línea?
Claro, y ojo que pasa cuando el contralor cambia de signo político o no tiene la idoneidad que querríamos para el cargo y ya le entregamos todas esas atribuciones. Solo antes de darte la palabra, sí, Maco, lo que ella pedía era en esa petición que hizo en junio del 2025, quería conocer las bases de datos necesarias para las fiscalizaciones, acceder directamente a los bancos, a los estados de cuenta y antecedentes financieros de distintos organismos, digamos, no estaba claro en ese minuto, yo me acuerdo, si era de privado o de empresa. En el fondo ya estaba pidiendo más atribuciones, además de más presupuesto, obviamente. Sí. Maco, antes de entrar, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque esto ha salido ahora de nuevo a flote.
Sí, ha salido, lo ha sacado a relucir mucho también el presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Jorge Alessandri, el presidente republicano Arturo Esquella.
Exacto, eso fue acá en Agricultura, Arturo Esquella.
Fue acá en Agricultura, más encima tengo entendido que fue hoy o el día de ayer, hoy mismo. Y es precisamente porque se emitió un dictamen, dictó la Contralora General de la República sobre la situación de la ministra Steinert. Y hay algunos temas que no están avalados en profundidad.
Ex ministra.
Y que a la vez no da las razones suficientes de por qué se está pronunciando sobre situaciones que eventualmente están fuera de sus atribuciones. Porque es cosa de leer el dictamen para darse cuenta que pareciera que hay algunos aspectos políticos que estuvo avalando. Cuando precisamente la Contraloría General de la República, y por eso es muy sano que exista un sistema de frenos y contrapesos dentro del Estado de Chile, y además de equilibrios del poder dentro de la misma autoridad que le da la Constitución y las leyes, porque ella no puede actuar bajo o fuera de ese marco. Sabemos que a la Contraloría se le da el rol del control de legalidad, de hacer dictámenes, de fiscalización, de la sanción también de los actos de la administración del Estado y de los funcionarios públicos, pero no puede transgredir esas normas. ¿Y qué es lo peligroso al final de esto, creo yo? Que finalmente, respecto a emitir opiniones políticas o a las atribuciones que debe tener alguien para nombrar o sacar a un determinado ministro o no, es el propio presidente de la República. Esa es una atribución exclusiva de él porque es un cargo de confianza.
Claro.
Entonces, respecto a esto último, es ahí donde está la polémica. Y respecto al rol también que debe jugar el poder político que reciben los ciudadanos, que eligen un Congreso y que a la vez los ciudadanos también eligen a un presidente de la República. Así que yo comparto que hay que tener mucho cuidado por más allá del buen rol que pueda cumplir en otras materias, más allá de quién sea la persona, a asignarle un poder total más allá por las buenas intenciones que tenga, ¿no?
Mm. Oye, y a mi parecer es lo mismo que pasó, no sé si jurídicamente, pero con el cuando dictaminó que la frase esa del Estado en quiebra no correspondía. Sí. Y yo me acuerdo, lo conversamos, no me acuerdo con qué panel, pero, o sea, ¿puede la Contralora empezar a dirimir qué...
Hasta ahora una frase.
Qué la manera de hablar de un gobierno. Bueno, ojo, tenemos en nuestro chat, antes de irnos a la pausa, les leo la pregunta. Si es que se me cargara acá en el...
¿Te la leo? Sí,
ya, léela, a mí no se me carga.
Nuestra pregunta en el chat dice, ¿crees que Contraloría excedió sus atribuciones tras el dictamen contra Steinert? Las alternativas son sí o no. Ahí los estamos esperando para que voten.
Perfecto, los esperamos que voten. Necesitamos muchos votos porque ayer nos retaron porque nuestro público, porque no habíamos puesto preguntas. Así que ahora, al principio, nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con Al Pizarro.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges comunidad de empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
Banco de Chile y Lince se unieron para que puedas comprar o vender tu auto de manera fácil, segura y conveniente en lince.cl.
Ahora autos a venderse.
Bueno, soy un citycar que ha tenido algún impas, pero me revisaron en un punto de inspección Lince y estoy en pegue.
Yo soy una camioneta segura de mí misma y me gusta Lince porque también son seguros. Me asesoran y acompañan durante todo el proceso.
Ingresa a lince.cl, compra o vende tu auto de manera segura con la mejor asesoría Lince y el financiamiento de Banco de Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Más información en bancochile.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta, estamos de vuelta acá en el pizarrón. Perdón, estamos en un estudio que está un poco a medias, pero aquí ya. No lo escucharon ninguno de los garabatos ni los pelambres que estaban.
¿No garabatos? Estamos hablando del mundial. Yo estaba preguntando cuándo termina el mundial.
Diego, sí. No cachaina. No. Oye, bueno, Maco... Te iba a preguntar, porque para no... Tú eres aquí el que sabe de jurídicamente. ¿Por qué ahora aparecieron Jorge Alessandri y Arturo Schella prendiendo alarmas, levantando alarmas sobre la Contralora? Pero en fácil.
Mira, en fácil, la Contraloría General de la República tiene determinadas atribuciones que están establecidas en la ley y en la Constitución Política de la República. Uh-huh. Dentro de esa está el control de legalidad de los actos de administración, está emitir dictámenes, está la fiscalización también de los recursos públicos y también las sanciones administrativas que pueden tener ciertos funcionarios públicos por eventuales irregularidades o uh-huh. comisión de delitos que involucre, por ejemplo, la malversación de recursos públicos. Entonces están establecidas con características taxativas en la ley. ¿Cuáles son las atribuciones mismas de la Contraloría para poder llevar adelante estas atribuciones? Y a raíz del caso de la exministra de Seguridad Steiner, se emite un dictamen por parte de Contraloría que el diputado Alessandri junto al senador Esquella consideran que va mucho más de estas atribuciones que yo estaba señalando y que por lo mismo señalan que no le corresponde a ella sobrepasar las mismas atribuciones que están establecidas en la ley. No puede ir más allá.
Claro.
E incluso lo riesgoso es que en este caso al parecer está emitiendo declaraciones de carácter un poco políticas o que en algunos sentidos o matiza o no profundiza lo suficiente. Y por eso es peligroso porque, como dije en mi primera intervención en este programa, ese poder o la atribución radica exclusivamente en el presidente de la República, claro, tanto de nombrar como de remover ministros de Estado, más allá de lo que posteriormente puede hacer la misma Contraloría. Y entiendo que en ese dictamen la misma Contralora señala que no se ejercieron en plenitud las atribuciones de la ministra. Al parecer eso sería una crítica de carácter político.
Claro. Oye, en todo caso, la ex ministra Steiner también se entregó un documento de 26 páginas a Contraloría defendiéndose del dictamen de la Contralora. Quería, solamente para terminar este tema, recordar las atribuciones que ella estaba pidiendo el año pasado, por las cuales yo me acuerdo haber levantado alertas, sí, que ahora aparecen los dos presidente de partido hablando de esto. Arturo Esquella hoy día decía, yo creo que hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría. Creo que habría que haber levantado las alertas antes, pero bueno, quería recordar lo que había pedido en junio del año pasado. Perdón, la defendía Camila Flores, la senadora hoy cuestionada. Dijo, la Contralora ha sido muy categórica en que se necesita no solamente más recursos, más fiscalizadores, sino que particularmente tener mayores facultades. También tuvo el apoyo de Manuel José Sandón, que estuvieron por aumentar las atribuciones de Contraloría. Ahora Arturo Esquella, no sé si lo dijo Jorge Alessandri también, dijo es hora de pensar quizás en un órgano colegiado. Pero ahora yo creo que, no sé qué opinan ustedes, ya para salirnos del tema específico. Al final, todos estos puestos o instituciones o órganos estatales van a estar teñidos por política. O sea, yo creo siempre. O sea, tú no vas a llamar como presidente del Tribunal Constitucional al presidente de los camioneros o de los abogados o de los ingenieros comerciales. O sea, es gente que tiene que saber de política, que ha estado en política de alguna forma. Entonces, yo creo que la idea es tener contrapesos, pero de ahí a que venga alguien, un angelito caído del cielo, digamos, sin ningún pasado, es imposible.
Es que ese es el tema imposible y esto va más allá a lo de que siempre se habla, por ejemplo, las ideas de la libertad y que uno defiende un Estado que sea eficiente, pero no controlador totalmente, que esté siempre por encima de todo.
¡Ojo!
Y que tenga más atribuciones de las que nosotros ya le asignamos. Porque nosotros sí, no vamos a soñar en un mundo donde el Estado no existe y todo eso. Yo sé que hay gente que le gusta eso, o que pueden quererlo. Yo no. Yo sí creo que el Estado tiene que estar ahí, tiene que existir, pero le tenemos unos lineamientos. Nosotros decimos, mira, para que las cosas funcionen bien, tú tienes que actuar de esta y esta forma y así tú puedes fiscalizar y asegurarte de que todo vaya marchando bien. Pero cuando ya se pasan esas atribuciones, es cuando uno dice de verdad, el peligro es qué otra persona, qué otro trabajador estatal o qué otra entidad podría llegar a decirnos yo necesito más atribuciones para funcionar.
Claro.
Por eso, porque ¿dónde se va a detener la cosa?
Es que además no hay que olvidar algo como bien básico, digamos, y perdón por decirlo en simple, pero somos nosotros los que le entregamos esas facultades al Estado de protegernos, el monopolio de la fuerza, digamos. ¿Cómo? No es el Estado el que nos entrega derechos a nosotros, que es una confusión que suele hacer la izquierda.
Sí.
Nosotros creemos en el individuo antes que el Estado. El Estado se crea a través de una petición muy básica del ser humano, digamos, de defenderse frente al poderoso, etcétera.
Y el Estado tiene que garantizar también, dentro de sus funciones principales, creo yo, y que están establecidas en la misma Constitución, el ejercicio de todos esos derechos por parte de los mismos ciudadanos. En el fondo, sí, no agobiar, por ejemplo, el caso de la libertad de expresión. Tú, Maida, mencionaste también en cuanto a esa que llamaron metáfora también respecto al Estado en quiebra al inicio del gobierno del presidente José Antonio Kast, que entiendo que la misma Contraloría General de la República se pronunció. No estoy tan seguro, pero hubo una polémica.
Sí, ¿sí? Eso es lo que
finalmente
yo decía,
se pronunció en torno a ello.
Sí.
Y eso es grave, creo yo, por dos sentidos desde el punto de vista personal y las convicciones que creo compartimos en este ámbito. En primer lugar, por la libertad de expresión que debe garantizar el Estado de Chile a todos sus ciudadanos y no definir una forma de cómo hablar. Y en segundo lugar, también, de dónde están los límites del poder público, lo que también decías tú, Maida y Diego, respecto a que nosotros como ciudadanos le otorgamos poder al Estado, pero no para agobiar esos derechos, sino para ejercerlos plenamente. Y ahí está el punto de fondo.
Oye, bueno, yo creo que ya está zanjado este tema. Ay, a mí no se me cargan los comentarios, Diego. ¿Están votando la gente?
Sí.
¿Nos están pescando? Sí,
¿sí? Están votando hasta
recordarla?
Ahora.
¿Ya?
Bueno, les recuerdo. La pregunta que tenemos ahí en el chat de YouTube es: ¿crees que Contraloría excedió sus atribuciones tras el dictamen contra Steiner? ¿Sí o no? Hasta ahora va ganando el sí con un 63%.
Ah, mira, ni tanto. No está tan unánime el...
Hay gente que le gusta el control estatal, parece. No, es que...
Claro, de a todo, ver,
hay que lograr el equilibrio.
Hay que
punto.
Lograr el equilibrio, pero como al mismo tiempo, sí. Lo que pasa es que yo encuentro que Contraloría ya funciona bien. Y si ya han logrado hacer muchos avances, como especialmente este gran tema con el que se hizo famosa Steiner, que es con el de los que se fueron de vacaciones.
No, Dorothy Pérez.
Steiner de Pérez. Sí, con, me parece que ese tema está perfecto, pero ya querer más, el miedo no es tan solo a qué más va a hacer Contraloría, es qué otro poder del Estado nos va a pedir más.
Yo no quiero un gran hermano, un gran hermano que nos controle absolutamente todos los movimientos, palabras, de ahí a la ley Mordaza, de ahí a la ley
Mordaza. Después las emociones, los sentimientos,
pues acuérdate que
en 1984.
Exactamente, el libro que siempre he recomendado.
Pensando,
sí, literal.
Es que el que lo he recomendado tantas veces que parece disco rayado, yo creo que es un libro que si alguien se considera, bueno, cualquiera lo debería leer, pero cualquier persona que se defina más o menos de derecha, tiene que haber leído ese libro.
Lectura obligatoria,
absolutamente. Oye, se nos pasó una tremenda noticia del fin de semana que ayer no alcancé a comentarla. Y les voy a, no sé, podemos tener dos programas hablando de esto. No sé si se dieron cuenta. Hay nuevo presidente del PPD.
Pero ¿cómo se te pasó colado eso, Maya?
Te prometo, perdón a mi
público. No, es imperdonable, porque la vez pasada, hace como 6 programas creo, se te pasó también la elección de la Democracia Cristiana.
No, pero eso a mí me parece que es una falta increíble en una radio seria, Maya, hablar de los partidos más importantes de Chile con más militantes.
Perdón, ojalá que esto no lo esté escuchando Gerencia, porque
no, te van a retar.
Me van a retar.
Yo me tengo que ir de acá, esto no es serio.
¿Quién es el nuevo presidente del PPD? No tienen idea, porque no, si
ellos saben.
El diputado conocido, Raúl Soto. Sí.
Ah, que le vaya bien.
Sí, es que le vaya muy bien.
Que le vaya bien.
Oye, el de la DC, yo de repente me lo anoto porque se me olvida. ¿Holguín?
Holguín, me parece. No estoy seguro.
Ese sí que en este minuto no lo tengo en mi radar.
Es que el PPD y la DC también con sus pataletas que tratan de hacer para separarse como la izquierda frente a amplista y comunista. Y ellos son como, nosotros somos distintos, pero votamos igual que ellos, pero somos distintos.
Exacto.
Es como, por eso uno no se lo puede tomar en serio. Por eso uno no está ahí como, oye, qué bueno el PPD. Para nada.
Oye, es que bueno, ¿por qué traje a colación esto? Porque quiero hablar de la izquierda y de la derecha. ¿Cómo están en este minuto? ¿Cómo las ven? La izquierda está entera peleada entre ellos. Salió ayer el senador Juan Luis Castro anunciando que iban a apelar a la inconstitucionalidad de la norma de la invariabilidad tributaria apenas se apruebe. O sea, esa es la izquierda dialogante, amigable. No voy a decir todos los, siempre repito los adjetivos. Esa izquierda con que en teoría se puede llegar a acuerdos, estos acuerdos por el acuerdo, etcétera, te avisa antes que tú hagas nada que va a apelar para que se declare inconstitucional. Y además ayer habían quedado de acuerdo el PS con el PPD y la DC de juntarse el jueves, o sea, pasado mañana, a ver si se declaraba, si se unían en torno a la acusación futura de inconstitucionalidad.
Sí.
Y salieron los socialistas antes. O sea, cuchillazos van, cuchillazos vienen, salió Paulina Bogdanovich a hablar.
La izquierda igual tiene sus problemas de coordinación, sí. E incluso yo creo que mucho más de fondo, porque el octubrismo caló tan firmemente dentro del Frente Amplio, del Partido Comunista, incluso del llamado socialismo democrático, que es difícil lograr una coordinación mayor sobre mínimos comunes, sobre un proyecto país, sobre algo que sea viable en el tiempo, no solo para ganar elecciones, sino también para poder gobernar. Entonces ahí yo veo una oportunidad súper potente en cuanto a la que el sector y la derecha tenemos, en que tenemos la diferencia de que sí tenemos bases sobre las cuales trabajar. Yo creo que nos falta mucha coordinación. No sé si es momento de hablar de una gran coalición de gobierno.
Lo vamos a dejar para después, el tema de la coalición.
Lo vamos a dejar para después. Sí. Pero sí, por lo menos, también veo una gran oportunidad en cuanto a que la izquierda está muy dividida, aún no entiende o cuál va a ser su rol dentro de la oposición, aún están buscando un poco ese tono que va a ser predominante. Veía al mismo diputado Soto, el actual presidente del PPD, sí, diciendo que dejó de interpretar a la gente de la izquierda, algo que nosotros siempre hemos señalado. Pero no basta con decirlo, sino que basta o es suficiente la medida de que pueda impulsar ese relato dentro de la propia izquierda. Si eso ya todos lo sabemos, pero yo veo muy difícil que predomine esa voz más moderada dentro.
Claro, ¿y cómo se desmarcan si después votan por el Partido Comunista? Entonces, cuando te piden a ti como gobierno o como oficialismo que los diferencies, bueno, lo que tú decías, ¿cómo los diferencias? Si a la hora de votar o a la hora de proyectos importantes, digamos, están todos alineados con la izquierda extrema.
Ese es el problema, porque una cosa puede ser hablar de que ellos son distintos, de que ellos son democráticos, de que ellos están en contra, por ejemplo, de la violencia, pero igual participan en esas cosas. O sea, como que dicen, nosotros estamos en contra de las manifestaciones violentas, pero igual después son como, ay, no, pero votemos en contra de que se les castigue a estos pobres manifestantes. Es muy distinto cuando todo se ve a la hora de votar. Y es ahí donde radica el problema, porque si ellos votan exactamente igual, si no tuvieron problema en votar por Janet Jara, piense que uno le decía todas las cosas y ellos mismos decían, no, si es verdad, el comunismo no nos parece, pero es que Janet Jara es una socialdemócrata y tenían que decirse eso para decir que estaba bien su voto solamente porque odian a la derecha y no podían votar por casi y no querían votar nulo. Entonces, claro, no sirve el discurso de que ellos son distintos, no sirve el discurso de que ellos son democráticos porque no lo son, son todos lo mismo. La única diferencia es que unos piensan de una forma, pero a la hora los que hubo no pueden llegar a tomar una decisión propia. Yo encuentro que les da un verdadero pánico llegar a simplemente diferenciarse de los comunistas y frente amplistas, como que les da miedo que los traten como en la convención. Yo me acuerdo una vez cuando, si no me equivoco, fueron los socialistas que funaron a un grupo de izquierda, y los funaban así, literal gritando afuera del ex congreso.
Afuera, me acuerdo, estaba creo que Rodrigo Montero en un micrófono de pedestal.
Sí, estaba el Salabraño, todos estos personajes. Por eso, porque yo creo que de verdad les tienen pánico a estos grupos. Entonces, por un lado tratan de diferenciarse para llegar a los supuestos acuerdos. ¿Qué acuerdos van a llegar si en estas cosas no se puede llegar a acuerdos en mayoría? Pero cuando votan, no pueden separarse de ellos, no pueden. Porque si lo hacen, los tratan de traidores, se sienten mal, les da miedo. Entonces, al final es básicamente lo mismo. Ese es el problema. Y cuando ellos lo puedan admitir, ahí es cuando recién nosotros vamos a decir, ok, hablemos, pero admítanlo.
¿Y cuál es el peligro también de todo esto? Si finalmente, cuando los chilenos ven que una izquierda no está coordinada o está muy muy pensando en fortalecer ese rol más octubrista, y por otro lado ven a una derecha que tampoco está haciendo las cosas como esperarían, lo que surge en todos los países, la experiencia nos ha dicho también en el pasado, son los populismos, y eso sí que es dañino para Chile.
Oye, Luis Pérez me está corrigiendo porque yo en algún minuto dije que la Contralora quería incluso meterse al ámbito privado. Puede que no haya, no, me excedí en mi comentario, pero sí, todo lo que explicamos después.
Se
todo
eso.
No, porque claro, porque en el fondo la Contraloría ve las instituciones estatales, fiscales. Oye, Álvaro Ortiz se llama el presidente Ortiz, de la ADC. Álvaro Ortiz. Es diputado.
Son tantos diputados que uno no se lo sabe. No, todos como que no se sabe un grupito. No
es que pero uno asumiría que el presidente de la Democracia Cristiana debería tener una relevancia presencia en medio que no tiene.
No.
Entonces, bueno, oye, pero esto fue están como están incluso entre los mismos socialistas como agarrados entre ellos, porque la como salió Juan Luis Castro hablando, salió Yasna Proboste, Paulina Bogdanovich al parecer no sabía que iban a salir a hablar de que habían tomado esta decisión, pero Paulina Bogdanovich dijo que no era que existiera mala fe o un intento de saltarse a los partidos de oposición, dijo que fue un tema netamente comunicacional, que no tiene que ver con las decisiones que se habían adoptado en la mañana en la reunión de partidos. En la tarde salió Juan Luis Castro. No tenían nada que ver una con la otra. Yo sé, dijo que da como para pensar un montón de cosas, pero la realidad es más básica. Bueno, ahí estaba con Nelson Venegas también del Partido Socialista, sí. Que dijo que no, en realidad no se lo había comunicado a la presidenta del PS. A mí me parece bastante sospechoso que un diputado socialista no le comunique una decisión de esta envergadura a la presidenta de su partido.
Uno pensaría,
¿no?,
que están todos en el grupo de chat ahí juntos, que claro, las cosas las comentan por ahí.
Es un mensajito, sí. Es un whatsappito.
Están primando intereses personales.
Claro,
eso es.
Claro. Oye, ya, nos pilló la hora, pero vamos a dejar el tercer bloque un poquito más largo ya. Y ahí nos vamos a ir a hablar de lo mismo que quizás dimes y diretes y etcétera que hay en la izquierda.
Pero en la derecha.
Lamentablemente también lo tenemos en nuestro sector. ¿Y cómo va la pregunta, Diego? ¿Están votando?
Sí, están votando. Con respecto a la pregunta, ¿crees que Contraloría excedió atribuciones tras el dictamen contra Steiner? Y va ganando un 74% el sí.
Muy bien. Ya. Qué bueno, yo creo que está bien levantar estas alertas.
Sí.
Ya nos vamos a la pausa y ya volvemos en Al Pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día.
Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
Este invierno, en Enel seguimos fortaleciendo las redes eléctricas frente a eventos climáticos extremos, con mantenimiento preventivo y nuevos equipos de telecontrol en puntos estratégicos. Podemos gestionar la red de forma remota y responder más rápido ante eventuales interrupciones del suministro. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Porque la tecnología tiene aún más sentido cuando mejora la vida de las personas. En su reporte de sostenibilidad 2025, WOM destacó importantes avances en conectividad y desarrollo sostenible a través de iniciativas concretas que cada año contribuyen con mayor inclusión digital, una operación más eficiente y fortalecimiento de la experiencia de sus clientes y colaboradores. ¿Sabías que en solo 10 años desplegó más de 6.000 300 antenas propias en Chile. Gracias a eso, hoy miles de personas en zonas rurales y extremas tienen acceso a internet y nuevas oportunidades, contribuyendo también en el desarrollo económico y social del país. Además, en alianza con Nivel A, la compañía ya ha capacitado a 711 docentes, impactando indirectamente a más de 150.000 estudiantes. Y en materia ambiental, WOM certificó su sistema de gestión de la energía bajo norma internacional ISO 50001, reduciendo su consumo energético en una cifra equivalente a cargar 200 millones de celulares. También habilitó puntos de reciclaje electrónico en todas sus tiendas del país. Tecnología, inclusión y sostenibilidad. Así conecta WOM a Chile con el futuro.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos acá de vuelta en este martes de Patrulla Juvenil con Diego Dahmer y Maco Cárdenas. Y oye, no se alcanza a hablar tantas cosas. Quería solo recordarle a la gente que el proyecto de reconstrucción, del cual hemos hablado bastante y vamos a seguir hablando, hoy está en Comisión de Trabajo del Senado. Ayer estuvo en Medio Ambiente. Hoy y hasta mediodía de mañana está en la Comisión de Trabajo. Y la Comisión de Hacienda hasta las 20 horas, hasta las 8 de la noche, del jueves 9, este jueves. Ah. Después de que se tramiten esas tres comisiones, el proyecto debe ser votado en particular en la sala del Senado la semana del 20 de julio. Aunque el gobierno quiere que sea antes. Para recordarle a la gente, se están haciendo cosas, se están analizando en comisiones en estos días.
Avanzando en el gran plan del gobierno, que es hasta ahora una de las mayores banderas que tiene. Entonces es importantísimo que esto se apruebe para la unidad completa del sector, que es algo que vamos a hablar ahora, pero es importantísimo para eso.
Oye, es que sí, hablemos de eso más que... O sea, políticamente es súper importante para unir al sector, pero yo creo que es tal el nivel de no sé cómo llamarlo, pero lo mal que estamos. O sea, porque hay casi 1 millón de desempleados, informalidad en 27% de los trabajos son informales. Tenemos buenas cifras en seguridad, eso sí, disminuyeron los homicidios, va bajando, pero en el fondo tenemos un país que está muy estancado. Y que yo creo que uno donde mire... todos tenemos algún amigo, algún familiar o qué sé yo, sin trabajo o con trabajos que a lo mejor peores que los que tenían antes y sobre todo con una falta de expectativas. Entonces, este plan, ayer yo decía, para mí no es relevante como estructural en el sentido de cómo fue el primer mamarracho, lo fue para el gobierno de Gabriel Boric.
Sí.
Creo que el gobierno puede seguir igual si es que no se aprueba este proyecto. Lo que pasa es que somos todos los chilenos los que vamos a perder si no se aprueba. Porque no hay forma, o sea, vemos meses y meses con IMASEC negativo, el país no sale adelante, no se recupera, no se crea riqueza, y si no se crea riqueza, no hay trabajo.
Sí.
Entonces, bueno, Maco, no sé cómo lo ves tú en cuanto a nuestro sector o lo que...
Sí, hay que poner a Chile en marcha, y por eso la urgencia también de este proyecto, que ha ido avanzando de manera rápida, a ratos un poco torpedeada. Recordemos cómo fue la discusión también en la misma Cámara de Diputados, donde la izquierda señaló que iba a presentar un tsunami de indicaciones.
Sí.
Y ahí es donde uno ve en primer lugar qué es lo más relevante para un sector a otro. A lo que a nosotros nos importa desde la derecha es que Chile vuelva a ser puesto en marcha. Vimos las cifras del Instituto Nacional de Estadística, donde hay cerca de 1 millón de personas desempleadas que están buscando empleo, especialmente jóvenes profesionales y mujeres también, donde se ha visto muy afectado. Entonces, si seguimos en estas discusiones políticas de quién es más de derecha, quién es derechita cobarde, quién es derechita valiente, finalmente eso genera una decepción, creo yo, súper profunda en la ciudadanía, que nada le importan estas peleas internas que tienen los propios partidos, más allá de nosotros que nos gusta la política, claro. Estamos en el día a día y estamos promoviendo principios e ideas y proyectos de ley, que creo que es lo más importante, y eso sí le hace sentido no solo a nuestro electorado, sino también eventualmente personas que no se sienten cercanos a nosotros, pero que si ven los resultados de proyectos como este, como la mega reforma, van a decir, oye, mira, el gobierno lo hizo bien en esto, estos partidos lo están apoyando, estos parlamentarios hicieron bien las cosas, y yo creo que eso es mucho más importante que enfrancarnos en discusiones que nada le importan a los
chilenos. Totalmente. Yo creo que cuando haya resultados, y confío en que va a haber resultados positivos, se acaba el tema de estar pendiente de las encuestas y de todo. Si eso es lo importante al final de todo. O sea, tú tienes toda la razón. Que si se llama coalición, no se llama coalición, que qué pasa con libertarios, que Luciano Cruzcoque llama a libertarios a incorporarse al gobierno. Te voy a dar al tiro la palabra, Diego, pero quiero leer un poco.
Un momento,
porque,
Diego.
Oye, Marcela Antonieta, toda la razón, porque cuando tú me dijiste la Ramiro Mendoza, el excontralor, mi cerebro alcanzó a ser como una chispa. Era Jorge Bermúdez, pues. Tiene toda la razón, Marcela Antonieta, pero yo en el minuto no me di cuenta, Marcela Antonieta. Muchas gracias. David Muchas también gracias. Dice, Bermúdez hizo nada con las mismas atribuciones.
¿Quién? Vi que Iván está de cumpleaños.
No te creo. Iván Andrés Ayala.
Sí, Iván Andrés Ayala, sí, más arriba.
Ah, dice, muchas gracias a todos los que me han saludado. Un saludo especial para ti, Iván
Andrés
Ayala.
Un día como hoy,
Ayala.
Hace 55 años estaban haciendo, nos dice. Así
mira,
que muy feliz cumpleaños.
Muy feliz cumpleaños porque es un auditor súper, súper fiel y siempre comentando. Muy feliz cumpleaños para ti.
Efectivamente, Iván. Ramiro Mendoza fue hasta el 2015 y después Jorge Bermúdez hasta el 2023. Así que gracias por la
atención. Si era Bermúdez el que uno lo tiene ahí como el bueno para nada.
También hablamos de Ramiro Mendoza acá, entonces como que
sí,
el tío uno.
Sí. Oye, ¿quién es el que la que está feliz contigo acá en el panel? Pisanovante, parece.
Gracias.
Diego, que siempre.
Sí.
Sí, siempre está. O sea, además, saluda desde Punta Arena. Un saludo para David también. Adoro a Diego, dice Fabiola Saavedra.
Gracias.
¿Y qué pasó con el desagradable Pepe Toro? Dice Soliol. Creo que no quedó con ningún cargo Pepe Toro, fíjate. Porque vi la foto de la directiva del PPD, me puedo estar equivocando, pero no estaba en la foto, según creo. Bueno,
saludos también, Pérez, ¿sí? Comitín. Muchas saludos.
Luis Pérez también, bueno, para todos, muchos saludos. La Cata con K también. Zapping Tunes también está por acá. Ramiro Gutiérrez, bueno, un saludo para todos ustedes, cariñoso. Y
Nicolás Martín dice: grande Maco.
Saludos, Nico Martín. Dwight sí. Morgan, nombre completo.
Sí. Ahí está.
Ah, ya, ok. Oye, y bueno, no se les olvide el like, como siempre.
Sí.
Oye, yo sé que a la gente en su... A ver, nosotros discutimos a veces, y el rol nuestro como paneles políticos y políticos, de hecho, y derechos como Maco, de hablar de estas cosas que a lo mejor...
Sí,
que a lo mejor a la gente en el día a día no le importan, pero al final sí tienen relevancia.
Tienen relevancia,
porque
sí.
Es cómo
sí.
Se gobierna, cómo se hace oposición, etcétera. Está la disyuntiva esto de si somos coalición como gobierno o no somos coalición. Yo aquí me considero más una persona común y corriente, público, porque me importa un huevo cómo se llamen, digamos.
Sí.
Mientras rememos más o menos para el mismo lado. No sé si ustedes están de acuerdo con eso.
Diego tenía la palabra.
Diego,
o sea,
la palabra.
Sí, yo igual no creo... Bueno, es que de ahí viene un poco la diferencia ideológica entre lo que es la izquierda y la derecha, que yo siempre voy a preferir el individuo antes que el colectivo. Que
ayer hablamos de eso,
y esa
claro.
A mí no me importa ser como el conglomerado. No, a mí no. Yo
creemos
no estoy
en
para
el
eso.
Individuo antes que los colectivos.
Eso.
Entonces,
obviamente.
¿Lo dijo Quirós
eso?
En el enfrentamiento que tuvo con un senador.
¿Verdad?
Sí, como... verdad. Sí, es que esa es la base ideológica de por qué uno está acá.
Totalmente.
Sí.
Y por eso no nos resulta hacer estas manadas, estos
rebaños.
Ese es
el tema, sí. A mí me da lo mismo si es que se quieren llamar conglomerado, una unidad, da lo mismo. Lo que importa es que todos estemos remando para el mismo lado. El tema es cuando no se ven esas cosas que uno empieza a tener los problemas y cuando empiezan a salir estas críticas a algún sector de la derecha o algún otro. Por ejemplo, yo lo veo con el caso más reciente que fue la acusación contra Grau, porque él lo salvaron en el Senado.
Sí.
Y después Grau y el Frente Amplio salieron a decir, ven, que la acusación no tenía ningún sustento porque fue votada en contra. Y es como, fue votada en contra, eso no significa de que no tenga sustento y que no haya sido válida. La cosa es que hubo gente que en el Senado, uno pensaba que iban a votar a favor de la acusación, pero votaron en contra. Y ahí es cuando uno tiene el problema con lo que son estos tipos de derecha, por ejemplo, o alguna persona que está velando más por sus propios intereses que
también
por los
eso.
De que uno piensa que es por el interés general de asumir que una persona del gobierno anterior tenía que pagar por lo que hizo, especialmente
claro.
Grau. Entonces, cuando lo salvan por alguna u otra razón, o después salen comentarios, por ejemplo, lo que dijo Evelyn Matthei, cuando ella decía que tienen que agradecer que salvaron a Grau porque de esa forma tal vez van a salvar a uno de los nuestros.
¡Claro!
Eso no se puede.
¡Claro,
Narnia! Uno no puede pensar así porque la izquierda nunca nunca va a decir, oye, la derecha una vez hizo algo bueno por nosotros, nosotros se lo vamos a devolver. No se puede.
Oye, izquierda no, claro.
Hay algo bien de fondo también, porque en el fondo, los partidos republicanos y Nacional Libertario se han ido escindiendo, para ocupar la palabra correcta, nacieron, para decirlo en fácil, de la UDI, de los partidos que ya existían. Entonces, hay rencillas, hay cosas personales que van quedando. O sea, nadie puede imaginarse que esos partidos nuevos se armaron como, oye, que les vaya súper bien. Gracias por todo, por haberme formado. O sea, quedan esas cosas. Entonces, es difícil armar una coalición con todo lo que tú dices, Diego, con lo que hablamos ayer también, que no alcanzo, y con esta historia tan reciente. Es difícil transformarse como en un ñimugre.
Es difícil por la historia que hay, pero igual en la práctica, si tú ves quiénes son parte del oficialismo, está la UDI con republicanos y otros partidos más, y dentro de la oposición amigable o amistosa, como le llamaron, está Libertarios. Entonces, pareciera que en los hechos, republicanos y el propio José Antonio Kast está mucho más cercano a la UDI. De hecho, nosotros mismos tomamos como partido la decisión institucional de ser un partido leal al gobierno que va a colaborar de buena fe, que en esta etapa las críticas la va a hacer en privado y no en público, porque consideramos que al final eso le da más material a la izquierda para seguir torpedeando no solo los proyectos de ley, sino que principios los cuales nosotros creemos fundamentales. Pero yo, más hablar de una gran coalición hoy en día, yo creo que lo que se necesita es una coordinación mayor. Para esto es necesario también un mayor liderazgo que ya lo ha ido asumiendo, creo yo, por parte del propio presidente de la República. Yo creo que más allá de llamarse oficialismo o no, nadie sobra. Libertario siempre ha estado muy invitado también a contribuir. A pesar de las legítimas diferencias que podamos tener entre los partidos o la historia o los referentes o los líderes mediáticos actuales que tiene cada uno de ellos. Uh-huh. Lo fundamental acá, yo siempre reitero, es trabajar sobre los mínimos en común que tenemos, porque ambos creemos, por ejemplo, en este caso, en la libertad, en la dignidad de la persona, en también los privados como motor de la economía, en los emprendedores, en la mega reforma, más allá de los matices. Entonces, por eso yo veo una oportunidad muy grande para trabajar en conjunto y quizás no mantener ese 62% histórico del rechazo, porque algunos ya se han ido y es muy difícil mantener, pero sí por lo menos proyectar a este gobierno a un nuevo mandato de derecha, más allá si el libertario, republicano, de la UDI. Yo creo que ese es el gran objetivo del gobierno y en eso se va a medir o no el triunfo de José Antonio Kast en cuanto a lo que pueda pasar en la historia.
Totalmente de acuerdo. ¿Cómo le fue a nuestra pregunta, Diego, para terminar?
Nuestra encuesta igual tuvo su participación. Actualmente el resultado va en que un 76% sí cree que la Contraloría excedió sus atribuciones.
Muchas gracias a todos por haber votado, por haber estado ahí. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Maco.
Nosotros nos vemos mañana.
Chao, chao.
Chao.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de AT, el cuidado que Chile necesita. Producción Antonia Galilea.